Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami, capital del sol, y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. Sí, señor, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Así es, muy buenos días, Oscar, muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de martes, dándole la bienvenida al mes de julio.
Así mismo es.
Primero de julio.
Se dice
del
no se
2000,
cree.
Sí, señor, del 2014, el día que divide el año.
Así mismo, a mitad de camino.
A mitad de camino. Muy buenos días tengan todos ustedes.
Buenos días. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Everett. Hoy día en el control del sonido tempranero. Good morning, Frank. Dice que está bien. En la producción tenemos a Ernesto Morales Rapizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Amnistía Internacional emite una acción urgente sobre tres hermanos prisioneros de conciencia en Cuba. Un grupo de militares venezolanos, retirados colaboradores de Hugo Chávez, demandan la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Pide el presidente Barack Obama 2,000 millones de dólares al Congreso para hacer frente al número de inmigrantes indocumentados. Y el presidente de Ucrania suspende una tregua unilateral que declaró en el conflicto contra los rebeldes prorrusos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Amnistía Internacional emitió una acción urgente sobre tres hermanos cubanos prisioneros de conciencia, quienes podrían ser condenados a varios años de cárcel. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Amnistía Internacional emitió una acción urgente en favor de tres hermanos que están presos desde fines de 2012 en Cuba y que esperan sentencia después de ser juzgados en un juicio sumario. Los hermanos Alexei Vargas Martín, de 22 años, y los gemelos de 18 años, Bianco y Yanco Vargas Martín, son miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Los tres fueron juzgados el 13 de junio en el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba y la condena está prevista para el 1 de julio, dijo Amnistía en un comunicado que dio a conocer la vocera Josefina Salomón.
Amnistía Internacional cree que la detención y reclusión de estos tres hermanos es una respuesta al ejercicio pacífico que los tres han hecho de su derecho a la libertad de expresión y que su finalidad es intimidar a otras personas y criticar al gobierno, especialmente a otros miembros de UMPACU. Los tres son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de manera inmediata e incondicional.
Según Amnistía, el cargo contra los hermanos fue alteración del orden público y por ello fueron sometidos a un juicio sumario en el que no se permitió testificar a ninguno de los testigos de la defensa. La fiscalía pidió 5 años de prisión para Alexei y 3 para los gemelos Bianco y Yanko. En juicios políticos como este, es habitual que el juez dicte la sentencia solicitada por la fiscalía, indicó Amnistía Internacional. El juicio oral del 13 de junio fue contra 10 opositores, entre los cuales figuran los 3 miembros de UNPACU y algunas damas de blanco. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 5:05.
El banco más importante de Francia, el BNP Paribas, logró un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para pagar casi 9,000 millones de dólares para superar alegatos de delitos cometidos al procesar transacciones de clientes en países bajo embargos.
Luego de meses de negociaciones, el banco admitió que violó las sanciones comerciales de Estados Unidos por realizar transacciones monetarias para clientes en Sudán, Irán y Cuba a través de la oficina de un barrio o de un banco de Nueva York entre el 2012 y el 2014.
El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a esos países para impedir su participación en el sistema financiero global.
El banco BNP presentó su admisión de culpabilidad ante un tribunal de la ciudad de Nueva York y se espera que haga lo mismo el martes en una corte federal.
La multa de 8.9 mil millones es la más grande que se impone en un caso presentado por el Departamento de Justicia a fin de cortar el acceso de ciertos gobiernos a fuentes bancarias y de capital.
Más noticias de Cuba. Activista pro derechos humanos fue arrestado este lunes en la ciudad de Santa Espíritus. El periodista independiente Segundo Rey Cabrera ofreció los detalles de la información a Radio Martí.
Denunciamos que la activista del Comité Cubano, Yanicel Acevedo Ortiz, acaba de ser arrestada y conducida a los calabozos del cuartel de la Policía Política. Este arresto se debe a que Yanicel ha realizado varias protestas en estos días con carteles explicando la problemática de su hija, que tiene cáncer en la piel, y el gobierno cubano, las autoridades del Partido Comunista en la ciudad de Santo Espíritu no resuelven la problemática de las condiciones de vida que lleva esa niña por tener esa enfermedad tan grave como es cáncer de la piel. Estamos haciendo responsable a la policía de política de lo que le pueda pasar a la activista Yanicel Acevedo Ortiz, que además es una madre con una hija enferma y además es diabética, Yanicel.
Exactamente, son las 5:07.
Un grupo de militares retirados que participó junto a Hugo Chávez en su golpe de Estado del 4 de febrero del 92 pidió la renuncia del presidente Nicolás Maduro y la convocatoria a nuevas elecciones tras señalar que Venezuela es un barco que hace agua.
En declaraciones a la prensa local en Caracas, Joel Acosta Chirinos y Carlos Gullón sostienen que la renuncia de Maduro y de los ministros es inevitable.
Los militares retirados acusan a Maduro de ser el responsable del deterioro del país porque fue ministro de Chávez y ahora presidente y no tomó las medidas necesarias para resolver los conflictos. De lo contrario, advierten, se produciría una explosión social.
Los golpistas hicieron un llamamiento a los militares activos para devolver la institucionalidad al país y salvar la democracia, pero aclararon que ello no debe ser de manera violenta, sino apoyando al pueblo.
El gobierno colombiano establece la regla sobre los beneficios jurídicos tanto para la guerrilla como para los militares investigados por presuntas irregularidades en la lucha contra el terrorismo. Federico Fulleda nos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, empeñado en firmar un acuerdo de paz con las FARC en Cuba antes de terminar el año, fijó las reglas con las que se otorgarán los beneficios jurídicos tanto para la guerrilla como para los miembros de las fuerzas militares que están inmersos en investigaciones por supuestas acciones irregulares en la lucha contra el terrorismo. Santos, al precisar los pasos a seguir en caso de otorgar el perdón tanto a militares como a guerrilleros, dijo:
cualquier beneficio que se le dé al enemigo en esa mesa, ese beneficio también será extendido, también lo tendrán los miembros de nuestras fuerzas militares, pero no por imposición o negociación con las FARC. No, será un acto de justicia que unilateralmente haremos como gobierno y como sociedad con nuestras fuerzas armadas. El otro punto que hay que negociar, la desmovilización y la reintegración, son aspectos mecánicos de cualquier solución de un conflicto armado, y ahí también estarán presentes nuestras fuerzas para garantizar que se haga bien, que se haga correctamente y que sea efectivo ese desarme, esa desmovilización, para que sea segura, para que todo el mundo sienta tranquilidad. Eso es lo único que falta para lograr terminar el conflicto.
El gobierno de Colombia y los guerrilleros de la FARC han logrado, en casi 2 años, acuerdos parciales en 3 de los 5 temas de la agenda de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10.
Argentina designó una delegación para reunirse en Estados Unidos con el mediador judicial que interviene en la disputa con los tenedores de bonos que no aceptaron ingresar en una reestructuración de deuda.
Mediante un escueto comunicado y sin dar más detalles, el Palacio de Hacienda confirmó el lunes que aceptó acudir al encuentro con Daniel Pollack el 7 de julio.
Tenedores de bonos soberanos impagos de Argentina dijeron el lunes en Nueva York que no se han reunido con el gobierno del país sudamericano para negociar un acuerdo sobre la deuda incumplida y lo acusaron de negarse a entablar conversaciones.
En otras noticias, tenemos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un llamado urgente al Congreso Federal para que apruebe cambios al sistema de inmigración y advirtió que él mismo tomará algunas medidas que le permite su autoridad ejecutiva. La información desde Washington con Tony Cano.
El presidente Barack Obama está buscando $2,000 millones en fondos de emergencia para hacer frente al flujo de mujeres y niños que huyen de América Central y entran ilegalmente a Estados Unidos.
Es iniciando un nuevo esfuerzo para arreglar cuanto sea posible nuestro sistema de inmigración como pueda, por mí mismo, sin el Congreso. Como primera medida, estoy instruyendo al secretario de Seguridad Nacional y al fiscal general para movilizar los recursos necesarios del interior a la frontera. Protegiendo la seguridad pública y deportando a criminales peligrosos ha sido y seguirá siendo una alta prioridad, pero vamos a reenfocar nuestros esfuerzos donde podamos para asegurarnos que hacemos lo que hay que hacer para mantener nuestra frontera segura.
Obama planea enviar el pedido al Congreso con la esperanza de impulsar el control de la frontera sur con México y acelerar la deportación de 52,000 niños no acompañados y 39,000 mujeres con niños que han ingresado a Estados Unidos ilegalmente desde el pasado mes de octubre. Una influyente legisladora, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó un área donde están los niños inmigrantes en el sureño estado de Texas y dijo que tenemos una responsabilidad moral de atender esto en una forma significante, remarcó tras su recorrido. En Washington les informó Tony Cano.
Exactamente a las 5:12.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, suspendió una tregua unilateral que decretó en el conflicto contra los rebeldes prorrusos del este del país y anunció que sus fuerzas emprenderán una ofensiva.
Un comunicado de Poroshenko publicado en su portal de internet dice que la tregua está cancelada y que sus tropas atacarán para liberar a Ucrania.
La endeble tregua expiró la noche del lunes. Su intención era dar a los rebeldes la oportunidad de entregar las armas e iniciar un proceso de paz que incluyera amnistía y nuevas elecciones. Pero los rebeldes no depusieron las armas y la tregua fue violada en reiteradas ocasiones.
Bien, son las 5:13 de la mañana y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Sí, señor, este martes, pues, Lucy García y Moisés López. Control del sonido, tenemos a Everett. Producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano, mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-81-9695. Gran sorteo, Revista Lux. Para las reglas, visita revistalux.com. No te pierdas el juego de béisbol de este miércoles 2 de julio a las 7 de la noche, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martín.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Visita al Congreso
de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martín. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martín.
Bueno, ya estamos el tiempo con Lázaro Domínguez. Llega ustedes por cortesía de martinnoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinnoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? La primera depresión tropical para la región del Atlántico y el Caribe se formó en horas de la madrugada a unos 170 kilómetros al sudeste de Cabo Cañaveral. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo con rumbo suroeste a unos 4 kilómetros por hora y presenta una presión mínima en su vórtice de 1009 hectopascal. Hay un aviso de tormenta tropical para la costa este de la Florida desde Fort Pierce hasta Flagler Beach. Para Cuba, que no está amenazada directamente por esta depresión tropical, hoy tendremos nublados ocasionales con algunos chubascos desde La Habana hasta Matanzas, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinnoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinnoticias.com.
Bueno, tenemos en los deportes Copa Mundial, sí señor, pelota de Grandes Ligas. Adelante García Toledo, buenos días.
Vamos a los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde los Tigres del Detroit se impusieron 5-4 a los Atléticos de Oakland. Hardy fue el ganador, su primera victoria, tenía una derrota. Doolittle perdió por tercera vez, tenía una victoria. Por el equipo de Oakland, Céspedes de 3-1 con dos carreras anotadas. Por el equipo de Detroit, Julito Martínez de designado de 2-0, Castellanos de 2-1 con una carrera anotada y Ávila de 4-1 con una carrera anotada. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron 1-0 a los Indios de Cleveland. Haren obtuvo su octavo triunfo frente a 4 derrotas. Kluber perdió por sexta vez, tiene 7 victorias. Y Jansen salvó su juego número 25 de la temporada. Por los Dodgers, Yasiel Puig de 4-1. En otro partido, los Marineros de Seattle le ganaron 10-4 a los Astros de Houston. Walker fue el ganador, su primera victoria, no tiene derrotas. Mahiot perdió por séptima vez y tiene 4 victorias. Y Wilson salvó su primer juego de la temporada. Por el equipo de Houston, Matt Dominguez de 4-1. Los Reales de Kansas City le ganaron 6-1 a los Mellizos de Minnesota. Duffy obtuvo su quinto triunfo frente a 7 derrotas, mientras que Pino perdió por segunda vez y no tiene victorias. Por el equipo de Kansas City, Eric Hosmer de 4-1. Por el de Minnesota, Kendry Morales bateando designado de 4-0. Los Orioles de Baltimore le ganaron 7-1 a los Rangers de Texas. Ubaldo Jiménez obtuvo su tercer triunfo, tiene 8 fracasos. Saunders perdió por quinta vez y aún no conoce la victoria. Pero el equipo de Texas, Leonis Martín, batió de 3-0 con una carrera anotada. Los Cachorros de Chicago le ganaron 2-0 a las Medias Rojas del Boston en un juego interliga. Arrieta sigue ganando, ganó su quinto partido frente a una decisión adversa. Pibe perdió por séptima vez y solamente tiene una victoria, mientras que Rondón salvó su juego número 10 de la temporada. Los Bravos de Atlanta le ganaron 5-3 a los Mets de Nueva York. Barbaro fue el ganador, ahora tiene 3-1. Familia, el perdedor, tiene un récord al revés, 1-3. Y Kimbrel salvó su juego número 25 de la temporada. Los Padres de San Diego le ganaron 1-0 a los Rojos de Cincinnati. Ham ganó por cuarta vez, tiene una derrota. Leitos perdió su primer juego, tenía una victoria antes. Y Hilton Street salvó su juego número 22 de la temporada. Los Rayos de Tampa, por su parte, ganaron 4-3 a los Yankees de Nueva York. Boxberger obtuvo su primer triunfo frente a una derrota. Ramírez perdió por segunda vez, no tiene victorias. Y finalmente, los Nacionales de Washington le ganaron 7-3 a los Rockies de Colorado. Zimmerman fue el ganador, tiene 6-4. Y Flandes perdió su primer juego, no tiene victorias aún. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Amnistía Internacional emite una acción urgente sobre tres hermanos prisioneros de conciencia en Cuba. Un grupo de militares venezolanos retirados colaboradores de Hugo Chávez demanda la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Pide el presidente Barack Obama 2,000 millones de dólares al Congreso para hacer frente al número de inmigrantes indocumentados. Y el presidente de Ucrania suspende una tregua unilateral que declaró en el conflicto contra los rebeldes prorrusos.
Bien, son las 5:21 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Ya lo veo vestido con un pullover que dice USA.
Ese es el pullover original del equipo de los Estados Unidos que va a jugar hoy. Que está ahí, por suerte está ahí. En los octavos de final bajo.
Ya me di cuenta, es original, no es copia. No,
eso te lo sopló Everett. Eso, oye, yo sé por dónde vienen los tiros. Va a jugar contra Bélgica hoy a las 4 de la tarde. Y hoy a las 12 va a jugar Argentina y Suiza. Entonces, los que ganen entre estos juegos, Argentina, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, se van a enfrentar en julio 5. O sea, lo que gane entre Argentina y Suiza y entre Bélgica y Estados Unidos se van a enfrentar en julio, el 5 de julio.
Entonces, sí, después sale el campeón, el segundo lugar, y después creo que hay un juego para determinar quién ocupa el tercero. Es así,
sí,
¿verdad?
Sí, porque son diferentes grupos. Por un lado, Brasil y Colombia se van a enfrentar el 4 de julio. Y entonces Francia y Alemania, eso va a ser un juegazo de espanto, también juegan el 4 de julio. Entonces, los que ganen en ambos juegos se van a enfrentar el julio 8, por una parte. Por la otra, tenemos que Holanda y Costa Rica, se van a enfrentar el 5 de julio, Holanda y Costa Rica. O sea que Holanda le ganó a México y Costa Rica a Grecia. Por otra parte, entonces, los vencedores de hoy, entre Argentina y Suiza y Bélgica y Estados Unidos, se van a enfrentar entre los vencedores entre Holanda y Costa Rica, el 9 de julio. Después, esos equipos van a enfrentarse con el que viene ganando en el otro grupo.
Sí, sí, oye, ese...
Que es julio 13.
Se ha extendido, dura su tiempo.
No, claro, pero hasta el julio 13 va a ser el campeonato, el julio 13, el final. Los que vienen de una parte y los que vienen de la otra.
Bueno, y hablando del mes de julio, Hoy es el 182º día de este año, 182, así que exactamente sobre las 12 del mediodía, sí, estamos a mitad de año.
Ah, mira, qué interesante.
Sobre las 12 del mediodía. Y bueno, julio, como todos sabemos, el séptimo mes del año, tiene 31 días. Originalmente este era el quinto del calendario antiguo, el romano, sí, y en un principio tenía 36 días. Después fue cambiado a 31 por Rómulo, luego lo redujeron a 30 días, hasta que finalmente Julio César, Julio, que le da nombre a este mes, se puso bravo porque el mes que seguía tenía 31 y cómo le iba a tener 30, y volvió a ser de 31. Así que en honor a Julio César, que había nacido el 12 de aquel mes, fue renombrado el mes de julio, de donde se deriva, bueno, pues julio, y tenemos a julio con 31 días. ¿Sabe que en lo que es la iconografía se le presenta bajo la figura de un joven de carne bronceada por el sol y con los cabellos coronados de espiga? Esa es la representación.
¿Del mes de julio?
Del mes de julio. Y de acuerdo con la tradición, las piedras de julio son el rubí y la cornalina.
La cornalina no la conozco.
Y la cornalina.
Es que eso me suena, la corna, me suena un poco raro eso, cornalina. Sí. Excuse me.
Vamos a buscarla después, sí, pero me parece que es una piedra un poco entre dorada y little brown y carmelita.
No me diga, little brown.
Perdón. Sí. Y su flor, no sé hablar inglés, se me está olvidando el español.
Eso le pasa a todo el mundo, es normal eso.
Y su flor, no, que en ese momento no me venía a la computadora. El delfinium, ¿tú conoces la flor?
Tampoco la conozco, bueno, soy desconocedor de las flores.
Tenemos que buscar a la cornalina y al delfinium, porque si me dicen un clavel, una rosa, una magnolia, son rosas que o flores que más o menos todos conocemos.
Claro, la rosa de una mariposa.
Pero el delfinium me suena a acuario.
La flor del cerezo.
No sé, me suena a delfín, ¿no? Pero vamos a buscarlo después. Vamos a buscar la cornalina y el delfín.
La cornalina me suena a cuerno. No sé, está raro eso.
Eso es, usted, cuidado con ese subconsciente. Sí. En julio, pues, se hace un receso en el año escolar que le da paso a las vacaciones de verano, sí, en el hemisferio norte, y a las vacaciones de invierno en el hemisferio sur, ¿eh?
Vamos con la música, Luciérnaga.
Pues sí.
Este segmento llega a ustedes por cortesía del Encanto, a sus días diferentes con Encanto de Lancería, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:30 de la mañana, nuestro reloj de Claro. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos, la primera media hora, se ha sumado a la sintonía, nos acompaña en este amanecer de martes, comenzando el mes de julio, primero de julio del 2014, Lucy.
Gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes. Aprovechamos este momento para darles nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152, y la dirección del Twitter, @martitempranito. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Poco optimistas los directores del diario digital 14 y medio sobre el futuro de la Internet en Cuba.
La plataforma opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática rechaza el uso del canal estatal de televisión. Mueren al menos 22 personas en un enfrentamiento entre soldados y presuntos criminales cerca de la capital mexicana. Y Estados Unidos restó importancia al anuncio de los rebeldes sunitas iraquíes de establecer un califato en el Oriente Medio.
Pasamos con las informaciones en detalle. Poco optimistas los directores del diario digital 14 y medio sobre el futuro del Internet en Cuba, luego de la visita a la isla de varios ejecutivos de Google. La prensa oficial cubana ha omitido el hecho, y es que, según dijo una funcionaria de la Universidad de Ciencias Informáticas a nuestro colega Amado Gil, la visita no se va a publicar.
La visita de 2 días a Cuba de varios ejecutivos del gigante de Internet Google, incluyendo su presidente Eric Schmidt, adquiere significativa relevancia por las condiciones del país, con un gobierno que limita el libre acceso al Internet. Los representantes de Google, además de visitar oficialmente la Universidad de Ciencias Informáticas, la UCI, y algún que otro tecnológico, también visitaron el recién inaugurado diario digital 14 y medio, que funciona en el apartamento del matrimonio de Joanny Sánchez, su directora, y Reinaldo Escobar, su jefe de redacción. Entre los temas surgió la posibilidad de que Cuba accediera al Internet a través del proyecto de Google Internet para Todos a través de la tecnología de los globos.
Este es un tema difícil porque, según nos contó el propio Eric Schmidt, el director ejecutivo de Google, este proyecto pasa por el beneplácito de las autoridades locales, lo cual en Cuba, pues claro está, no tenemos.
No, todavía no estoy optimista. Estoy optimista de que existen las intenciones de otro lado, ¿no? Pero yo no creo que de parte del gobierno cubano haya la voluntad de abrir una brecha.
La visita de estos ejecutivos fue discreta y, más allá de lo dicho por Sánchez y Escobar, no hay más detalles.
Por temor, yo creo que el oficialismo le tiene un gran temor a estos señores que han hecho un proyecto y desarrollado una empresa que se va por encima del poder de los gobiernos, ¿no?
Lo que sí pudieron conocer es que estos representantes del motor de búsqueda más grande del mundo conocieron más de lo que le dijeron de forma oficial.
Sin embargo, pudieron comprobarlo porque estaban hospedados en un céntrico hotel de La Habana y ya nada más intentar conectarte desde allí les pareció lento, tedioso y caro, ¿no?
Llamamos en busca de información oficial del gobierno a la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Allí fueron claros.
Nosotros no estamos haciendo ninguna declaración
sobre la visita de estos ejecutivos
ninguna,
de Google.
Ninguna, sí, no tenemos ninguna declaración que hacer.
Porque lo estuve buscando en la página de internet de ustedes y tampoco aparece la nota.
No vamos a divulgar la visita, fue un acuerdo con ellos.
Hasta ahora no ha trascendido que los ejecutivos de Google sostuvieran algún otro encuentro con miembros de la sociedad civil independiente. Amado Gil, Martín Noticias.
5:34 minutos.
La Fiscalía Cubana pidió penas de entre 8 y 20 años de prisión para 3 empresarios canadienses y más de una docena de cubanos enjuiciados por varios delitos.
Los cargos imputados al canadiense Saïd Tokmajian y el resto de los acusados incluyen cohecho, falsificación de documentos bancarios y comerciales, estafa, tráfico de divisas y actos que perjudican a la actividad económica del país, dijo este lunes en un comunicado el portal oficial Cuba Debate.
El tribunal deberá pronunciarse en los próximos días para dejar en firme la sentencia, y además de Tokmajian, para quien la Fiscalía demandó 15 años de cárcel.
El resto son cubanos, entre ellos el ex viceministro Nelson Ricardo Labrada, en quien recayó la máxima pena de 20 años, y los directivos Alberto Cirilo Pantón Graham, de Cubanet, y Ernesto Gómez Cumplido, de Ferroníquel Minera S.A.
Miembros de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron liberados el domingo en horas de la noche. 14 activistas habían sido detenidos el sábado por poner música para los jóvenes en una pantalla gigante frente a la sede del grupo en el reparto santiaguero de Altamira. Según las autoridades, esta era actividad provocadora.
El sábado, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, de los 12 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, que el sábado en la noche fuimos víctimas de un violento asalto por fuerzas especiales del régimen castrista, todos ya echamos en libertad. A todos nos multaron arbitrariamente en 30 pesos, multas que nos negamos a pagar. Fuimos las víctimas en todo momento y, por tanto, quienes deberían ser juzgados y condenados, sancionados por lo que hicieron, fueron precisamente nuestros agresores, la mayoría ahí recuperándose de los golpes que recibimos, pero con el ánimo en alto, dispuesto a continuar luchando por la libertad y la democracia en todo momento.
exactamente a las 5:36 minutos, y la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática expresó su rechazo al uso del canal estatal de televisión después de que en los últimos días transmitiera actos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
Se ha acentuado en Venezuela la televisión la indebida tendencia a transmitir casi en su totalidad actos proselitistas o encuentros del PSV, poniendo los recursos del Estado al servicio de una parcialidad política en abierta violación de la Constitución y leyes, dijo la mesa en un comunicado. El texto añade que esa práctica acarrea consecuencias penales y administrativas diversas.
El jefe de prensa de la Alianza Opositora, Luis Aparicio, indicó a la agencia EFE que se pidió al Ministerio Público y la Contraloría el inicio de las investigaciones correspondientes.
La finalización del tiraje impreso del diario ecuatoriano Hoy pone en evidencia para muchos la situación que vive la prensa independiente en Ecuador. Alejandro Marcano nos informa.
Tras 32 años ininterrumpidos y luego de 11.690 ediciones, este lunes dejó de circular en las calles ecuatorianas el diario Hoy, un periódico de línea crítica al gobierno de Rafael Correa.
No me ha obligado el gobierno a cerrar. El ambiente que se vive en el Ecuador para la libertad de expresión es sumamente pesado.
Para ellos es un cierre de ciclos y el inicio de una nueva etapa, tal como titularon en su editorial dominical, en el que explicaron a sus lectores que la gradual pérdida de las libertades e incluso la autocensura que impone la actual ley de telecomunicaciones en ese país son dos de las razones por las que dejaron de circular. La reacción del gobierno no se hizo esperar y el propio secretario nacional de comunicación, Fernando Alvarado, escribió en su cuenta de Twitter que, y cito textualmente, ha leído con asombro e indignación cómo en el titular Jaime Mantilla Anderson miente sobre la situación del diario. Incluso aseguró que no le queda otra opción que aclarar sus falsedades y exponer las verdaderas razones por las que este medio deja de imprimir sus diarios. Para el ex editorialista del diario El Universo, Emilio Palacio, se trata de una nueva amenaza del gobierno de Rafael Correa.
Ya está anunciando un nuevo capítulo de persecución porque le va a exigir, según dijo en su cuenta Twitter al diario Hoy, que rectifique las comillas mentiras que ha dicho. Es decir, ya no solo les basta impedir la circulación del diario, sino que estos se tienen que refugiar en internet y ahí serán acosados.
A través de un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa se muestra nuevamente preocupada por la situación que vive el periodismo independiente en Ecuador, en este caso por el cierre de la edición impresa del diario Hoy, así como meses pasados ocurrió con la revista Vanguardia. Desde Miami, Alejandro Marcano.
Son las 5:38 minutos y al menos 22 personas murieron en un enfrentamiento el lunes entre soldados y presuntos criminales en el Estado de México que rodea la capital.
Un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional de México señaló que personal militar realizaba un recorrido en una comunidad cuando fueron atacados por personas armadas.
La dependencia añadió que repelió la agresión que dejó a 21 hombres y una mujer muertos, además de un soldado herido. En el lugar se incautaron varias armas largas y cortas.
El Estado de México es el más poblado del país, y luego de que comenzó a haber un repunte de hechos de violencia, el gobierno federal anunció hace unos meses el refuerzo de personal policial y federal para enfrentar al crimen organizado.
El presidente Enrique Peña Nieto gobernó el Estado de México, de donde es originario, antes de ser electo mandatario.
Estados Unidos restó importancia al anuncio hecho por el grupo rebelde Estado Islámico que busca la imposición de un califato en Irak. Tony Cano informa.
El Departamento de Estado desestimó el anuncio hecho por el Estado Islámico en Irak y el Levante e IRIL de instaurar un califato en las zonas bajo su control. En un comunicado, el Departamento de Estado aseguró que el grupo carece de legitimidad y reiteró su compromiso con la democracia y la estabilidad del país. El anuncio también ha causado estupor e incredulidad entre los iraquíes. EIL ha lanzado una fuerte ofensiva en territorio iraquí y ha conquistado enclaves estratégicos en ese país y en Siria.
Esos rebeldes son personas desilusionadas. Irak tiene muchas sectas y grupos étnicos. Por consiguiente, nosotros como iraquíes rechazamos esa idea y no reconocemos el califato que desean imponer.
De manera sorpresiva, el grupo anunció en un documento titulado Esta es la promesa de Alá, el establecimiento de un califato islámico bajo la conducción de su líder Abu Bakr al-Baghdadi.
Ellos tienen esa idea, pero nunca lo lograrán. Irak no es para chiitas o sunitas, es para todos los iraquíes.
El anuncio representa la mayor ambición del grupo a las monarquías del Golfo Pérsico y un desafío directo a la red terrorista Al-Qaeda, de la que IRIL se desprendió.
5:41 minutos, el gobierno de Irak confirmó que el número de muertos en junio es el más alto desde mayo del 2007. Según los cómputos de los ministerios de la Salud, Interior y Defensa, un total de 1.922 personas murieron el mes pasado en Irak, entre ellas 1.393 civiles, 380 soldados y 149 policías.
Varios policías murieron en Egipto tras la explosión de tres bombas cerca del Palacio Presidencial, según información de las autoridades.
Una primera bomba explotó e hirió a tres barrenderos, y un segundo artefacto mató a un coronel e hirió a 13 policías que estaban rastreando la zona en busca de otras bombas.
Más tarde se produjo una tercera explosión donde murió un oficial y varios policías que intentaban desactivar los explosivos.
En otras noticias, tenemos que Corea del Norte anunció este lunes que juzgará a dos turistas estadounidenses detenidos en abril por acusaciones de cometer actos hostiles contra el país.
Según la prensa estatal del régimen comunista, uno de los estadounidenses, Jeffrey Edwards Fowler, fue arrestado por dejar una Biblia en un hotel, y el otro, Matthew Todd Miller, por acciones no consistentes con las de un turista.
El gobierno de Pyongyang también retiene al estadounidense de origen coreano Kenneth Bae, un misionero arrestado en el 2012 y más tarde condenado a 15 años de trabajo forzado por desarrollar actividades religiosas en el país. Bueno, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Torrejo. Seguiremos por acá conversando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Golpeada por ser una de las damas de blanco.
Traen las patrullas que están en Varadero para Tardena.
Leticia Ramos Herrería habla con Televisión Martí de cómo reprimen a los que luchan por los derechos humanos en Cuba.
Tienen miedo que haya un estallido civil, que la población se pronuncie a favor de nosotros.
Leticia Ramos Herrería, en sus propias palabras. Este sábado, a las 4:30 de la tarde, por Televisión Martí, en Mega TV.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical que se formó sobre las aguas del Atlántico a unos 170 kilómetros al sudeste de Cabo Cañaveral presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que cubren el sur de la Florida, la zona de los Cayos y el grupo norte de las Bahamas, con vientos de 55 kilómetros por hora y moviéndose al suroeste a 4 kilómetros por hora. La depresión tropical iniciará hoy un rumbo oeste-noroeste, girando al norte mañana miércoles, manteniéndose alejada de las costas de la Florida sin amenazar directamente a la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos nublados ocasionales con algunos chubascos desde Matanzas hasta La Habana, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía La Lourdes y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora de martinoticias.com.
El dominicano Manny Ramírez ha sido llamado de todo, desde jugador más valioso de Serie Mundial hasta tramposo. El toletero caído en desgracia espera agregar el nombre de mentor a su currículo. Ramírez, de 42 años, dos veces campeón con Boston y dos veces suspendido por la Organización de Béisbol de Grandes Ligas tras violar las reglas contra el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, se unió el lunes al equipo Iowa, sucursal de los Cachorros de Chicago, en la clase AAA como jugador coach luego de firmar con Chicago a finales de mayo. Se espera que Ramírez juegue uno o dos veces por semana con la principal sucursal en Des Moines, pero la mayor responsabilidad de Ramírez será trabajar con los promisorios prospectos de los Cachorros. Y les tiene un consejo simple: hagan lo correcto, amigo, sigan las reglas, es todo, dijo Ramírez. Ese era un problema común para Ramírez cuando brillaba en las ligas mayores. El drama parecía siempre seguir a Ramírez, el extrovertido pero enigmático cañonero que tuvo disputas con managers, compañeros de equipo y directivos durante una carrera de 19 años en Grandes Ligas, que incluyó 555 jonrones y 12 selecciones al Juego de las Estrellas. Pero el presidente de los Cachorros, Theo Epstein, quien pasó años lidiando con Ramírez como gerente general de los Medias Rojas, dijo el lunes en una entrevista con la estación de radio Boston WEI que cree que Ramírez ha cambiado. Manny me dio tantos problemas como se los dio a cualquiera, probablemente excepto al manager de las Medias Rojas, Terry Francona, en su momento. Es responsable de muchas de mis canas, dijo, así que no es algo que hayamos considerado a la ligera, eso dijo Epstein. Pero la gente ciertamente cambia. He hablado mucho con Manny y parece un tipo completamente distinto. Ha madurado para ser mejor, es abierto y honesto sobre todos los errores que cometió el pasado y quiere arreglarlo siendo una influencia positiva en los jóvenes, señaló. Ramírez pasó la última vez trabajando en su swing en Arizona, incluso cuando Epstein aclaró que el equipo no tiene planes de añadirlo al roster de Grandes Ligas. Pero Epstein dijo que hasta ahora ha recibido muy buenos reportes sobre la actitud de Ramírez y su ética de trabajo de parte de quienes ha trabajado con él en la organización. Cuando amas el juego y quieres ayudar a los jóvenes y darle tu testimonio y hablar sobre lo que tú has pasado para que ellos no lo vivan, es sencillo, dijo Ramírez. Cuando llegas y ayudas a los jóvenes a crecer y verlos llegar al siguiente nivel, creo que es muy satisfactorio para uno. Llegar y ayudar a alguien más, no importa quién seas, es quien vas a ser, comentó Ramírez. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Síntesis de las noticias. Poco optimistas los directores del diario digital 14 y medio sobre el futuro de la Internet en Cuba. La plataforma opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática rechaza el uso del canal estatal de televisión. Mueren al menos 22 personas en un enfrentamiento entre soldados y presuntos criminales cerca de la capital mexicana. Y Estados Unidos restó importancia al anuncio de los rebeldes sunitas iraquíes de establecer un califato en el Oriente Medio.
Cinco cincuenta minutos, días para las 6 de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, Oscar, en esta mañana ya de primero de julio, dándole la bienvenida al mes de julio. Y sabes que hoy se cumplen 10 años de la muerte de Marlon Brando. Así que este señor, que es considerado uno de los mejores actores de la historia, pero también fue protagonista de una turbulenta y trágica vida personal, lamentablemente. El eterno rebelde de talento prodigioso que transformó la actuación para siempre, porque cuando se habla de actuación se dice antes y después de Marlon Brando.
Efectivamente, sí.
Y falleció en el centro médico de UCLA, en la Universidad de California, allá de Los Ángeles. Él murió de una fibrosis muscular.
Sí.
Y fue un señor muy, muy celoso y muy solitario. Cuidó mucho su intimidad, pero hasta extremos de veras insospechados.
¿De verdad?
Y a su funeral, pues, asistieron amigos muy íntimos, Jack Nicholson, Warren Beatty, Sean Penn. Sus cenizas fueron esparcidas entre las aguas de Tahití.
Sí.
Él poseía ya en Tahití una isla, lo que le dicen el atolón de Teitearoa. Uh-huh. Él se enamoró de esa isla cuando estaba rodando Mutiny on the Bounty. No sé si recuerdas este Bounty, se dice correctamente Mutiny on the Bounty.
Uh-huh. Sí.
Corrígeme si.
Pero está correcto, sí, on the Bounty.
La hizo en el año 1962. También filmó allí las dunas del Death Valley en California. Allí se hicieron. Y la última vez que Brando abandonó pues la tranquilidad de su hogar fue para visitar el rancho de Neverland, donde él tenía una gran amistad con Michael Jackson, fíjate.
¿Qué te parece?
Y para entonces su oronda, y la verdad que la figura había engordado 40 kilos.
Sí.
Ya para desplazarse él requería un tanque de oxígeno. Mm. y tenía en realidad el corazón pues dependiendo de un hilo.
Sí, sí.
Aquel hombre que ganó dos veces el Oscar on the Waterfront en el año 54 y después en el año 72 por El Padrino,
The Godfather, sí.
Que hizo del método, ¿no?
Sí.
Su forma de vida, porque él protagonizó obras para el recuerdo, no sé si has visto, pero es digno de verse, Un tranvía llamado Deseo, que
tremendo,
la hizo en el año...
peliculazo,
sí,
tremendo.
Sí, Viva Zapata en el año...
De Tennessee Williams, ¿no?
Sí, efectivamente.
Un tranvía llamado Deseo.
Un tranvía llamado Deseo, la hizo en el año 51, también hizo en el año 52 Viva Zapata. ¿Te acuerdas la película de Julio César en el año 53?
Así es.
Sayonara, no sé si viste.
Sayonara,
preciosa,
¿cómo no?
En el año 57. ¿Qué me dice? Ya estaba maduro cuando hizo El Último Tango en París en el año 72.
Ya estaba maduro también. Trabajó en Apocalipsis Now, por cierto.
Sí, también.
Buena película.
Y por todas estas películas que yo mencioné, él fue nominado a los Oscars. Así que hablar de Brando, como te dije, es un antes y un después de la historia del cine.
Un actor muy natural.
Ajá.
Un profesionalismo tremendo, que se le salía por los poros, y muy natural.
Y muchos de los actores que vinieron después, dice, que bebieron, ¿no?, de él, aprendieron, un Paul Newman, un Robert De Niro, un Sean Penn, un Al Pacino.
Yo no sé si James Dean pertenece también al grupo de él antes o después de Marlon Brando, porque más o menos es el estilo de actuación.
Él sale un poco después.
Un poco después, sí.
O sea que por eso es que se dice que James Dean también...
Sí.
Toma la escuela, su legado.
Sí.
Y casi todos los actores pues toman a Brando como referencia. Él hizo del cine, él se sumergía, ¿no?, en la psicología del personaje.
Definitivamente.
Y fíjate que Brando no actuaba, se dice que Brando era.
No, cuando tú lo miras en Corleone, en El Padrino, él es El Padrino.
Y tú sabes,
o sea,
que
te convence.
Él leía el libreto, lo asumía, pero tenía notas puestas por todas partes.
Sí.
Porque él improvisaba, era algo increíble. Después vamos a hablar un poquito de su vida, que eso es algo que nos queda pendiente para el próximo segmento.
No. Gracias. 5:55 de la mañana.